Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Nuestra segunda hora de viernes, poniendo las calles en COPE. Yo soy Carlos Moreno, el pulpo sí, el de toda la vida. Y lo que hacemos ahora es levantar España poco a poco. Y lo estamos haciendo estos días de una manera más especial, porque nos hemos permitido la licencia de recordar algunas de las mejores historias, de los mejores momentos. Algunos de ellos han quedado un montón en el cajón, pero los iremos recordando en otras ocasiones. En Poniendo las Calles hemos vivido momentos maravillosos. Las historias de nuestros ponedores, las historias de nuestros oyentes que nos han contado aquí, las aventuras de Moriana, un montón de historias que queremos recordar y que vamos a seguir haciendo en este viernes. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor de calles y yo te lo agradezco. Así que juntos vamos ya a por el viernes. Yes. Nuestro último día de la semana también para recordar a Michael Jackson. Un poquito de su historia, porque empezó a especularse con su salud a finales de 2008 y para poner fin a todo ello, en 2009 se anunció que estaba preparando una gira de cerca de 50 conciertos. Todo esto se vio truncado cuando el 25 de junio de 2009 una intoxicación provocó el paro cardíaco que acabó con su vida. Su repentina muerte conmocionó a todo el mundo, que lloraba la muerte del rey del pop. Tuvo un multitudinario funeral 11 días después en el Staples Center en Los Ángeles, que terminó siendo un auténtico homenaje a su música. El rey del pop ahora descansa en el cementerio de Forest Lawn en Glenland de Los Ángeles, en un féretro bañado en oro, el mismo oro que brilló durante toda su carrera musical, en la que consiguió 13 premios Grammy y vendió alrededor de 750 millones de discos. Michael Jackson, nuestro artista de la semana en Poniendo las Calles.
Like you hold me, hold me. And the night is gonna be just fine.
Estamos recordando historias que no queremos olvidar, las historias que protagonizaron los oyentes, los ponedores y también los protagonistas de historias que nos llamaron la atención. Yo te voy a hablar ahora de una araña, pero no te asustes porque es una araña robótica. Es capaz de llegar a lugares inaccesibles en zonas de desastres. Se le puede incorporar cámara de vídeo, pesa tan solo 2 kilos y para que te hagas una idea de su tamaño, es comparable a una caja de zapatos. Vamos a charlar ahora con el cofundador de la empresa de emprendedores españoles que la ha creado, Erle Robotics. Así que vamos a darle los buenos días a David Mayoral. David, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Oye, David, ¿en qué momento se os ocurre crear una araña robótica?
Pues la verdad es que llevamos tiempo pensando en poder abastecer desde un ámbito terrestre una plataforma que pueda acceder a sitios de difícil acceso y que pueda además servir y pueda dar un valor añadido en este tipo de aplicaciones.
Pero
y
bueno, qué bueno. Qué bueno, David, ¿no?
Sí, la verdad es que es un producto nuevo que hemos lanzado a través de una campaña de crowdfunding que ya está activo ahora mismo en internet. Ajá. Y la verdad es que nos está llegando muchas peticiones de gente ya interesada y bueno, pues en menos de 2 días llevamos ya casi 8.000 euros y bueno, pues las perspectivas son la verdad es que muy buenas.
Oye, David, ¿y por qué creáis una araña? ¿Es que habéis pensado en aumentar la fauna de animales robóticos o qué?
Pues bueno, ¿por qué la araña? La verdad es que en Erle Robotics todo el tema de bien inspirado, de la naturaleza, siempre nos ha apasionado. De ahí el nombre de Erle Robotics. Erle es abeja en euskera. Y bueno, pues pensamos que las labores colaborativas que hacen ahora mismo los animales es increíble. Y bueno, de ahí a que este tipo de bichitos pequeños, como son las arañas, se meten en zonas claro, de difícil acceso. Y bueno, pues dan unos resultados bastante bastante buenos.
Porque si me tengo que imaginar ahora mismo en casa o la gente que nos está escuchando, que te está escuchando, David, ¿cómo se puede imaginar qué es la araña robótica? Parecido al Big Track, el juego ese que salió en los 80, que iba por encima de arena, iba por encima de rocas. O sea, ¿es capaz de meterse incluso en un desastre para tomar imágenes?
Pues sí, ahora mismo el tamaño de nuestra araña es lo que viene siendo pues el tamaño, por ejemplo, de un iPad. Y bueno, en cuanto a peso, ahora mismo son 2 kilos de peso. Y bueno, como bien comentas, se puede subir escalones, puede bajar zonas de difícil acceso donde implique tener que subir, pues ya sea a través de piedras. Y bueno, pues en ese sentido, la verdad es que es muy muy versátil esta plataforma y lo dicho, pues te permite poder llegar a zonas de forma autónoma sin la necesidad de ninguna persona.
O sea que ella no es manejada por nadie, se pone ahí a dar vueltas, se pone con la cámara a controlar y a grabar y luego pasa los datos.
Eso es, tú lo que puedes hacer con esta tecnología es programar una misión, programar una ruta que quieras que haga y bueno, en tiempo real te está enseñando ya sea bien imágenes, te está enseñando mediciones que puedas hacer en tiempo real con sensores de humedad o
qué
con
buena.
Sensores de temperatura.
Bueno.
Y bueno, pues todo eso en tiempo real ves pues en tu tableta o en tu smartphone dónde está la araña actualmente, hacia qué dirección va y en el caso de que vuelva a la dirección de inicio, pues lo mismo, tienes la posibilidad de decir, oye, vuelve a casa y ella misma se da la vuelta y vuelve al inicio.
Pero qué cracks estáis hechos, ¿no, David? Es que me parece, esto es un cachivache increíble. O sea, que es parecido entonces a lo que mandan a Marte.
Bueno, se puede decir que al final es una inteligencia no tan desarrollada como los que mandan a Marte. Pero bueno, es un inicio de una inteligencia autónoma y una inteligencia donde creemos que puede ser accesible a las personas, ¿no? Porque desde un principio pues hemos pensado en hacer una plataforma simple, sencilla y asequible para que cualquier persona, por menos de 400 euros, pueda acceder a este tipo de tecnologías, ya bien sea para desarrollar aplicaciones o para utilizarlas ya en escenarios prácticos.
Los drones están muy de moda, David, y en principio pues se salieron al mercado para cosas buenas y desgraciadamente estos días nos estamos enterando que ciertos gobiernos los están utilizando para matar. ¿Tú crees que en algún momento la araña robótica se va a volver del lado del mal?
Pero bueno, como siempre pasa y como en todas las tecnologías pasa, los malos usos, bueno, siempre implican catástrofes, ¿no? Pero bueno, en este caso estamos hablando de que es una plataforma terrestre que no supera los 10 kilómetros por hora, con lo cual, pues, que pueda hacer daño a alguien o que pueda haber un accidente, pues es poco probable, ¿no? Pero bueno, las posibilidades, pues siempre están ahí, no es nunca es un 100% seguro, pero en este caso yo me atrevería a decir a que es un 99% seguro de que no pueda pasar nada, no pueda peligrar ninguna vida.
David, es que me están dando ganas de abrazarte, macho, me parece que es una idea fantástica. Tienes ahora el micrófono de la cadena COPE, de Poniendo las Calles, para que lances, pues no sé, un mensaje por si quieres que alguien te apoye por el tema del crowdfunding que estabas diciendo antes, porque, oye, si hay alguien que esté interesado y quiere invertir en esta idea, pues que se ponga en contacto con vosotros, ¿cómo lo tiene que hacer?
Pues puede hacerlo poniendo en internet Erle Spider Crowdfunding y ahí directamente le aparece el primer enlace, que es el enlace a la campaña de Indiegogo. Y bueno, desde $1 hasta lo que cada persona quiera donar, pues bueno, pues tiene la posibilidad de poder adquirir por packs la araña, ya sea montada, desmontada, un pack de 5, un pack de 10 o simplemente una contribución pequeña para que, bueno, pues estos proyectos, esta tecnología pueda salir adelante con el apoyo de todo el mundo.
Mis mejores deseos. Estoy viendo la foto del equipo que sois, gente joven con muchísimas ganas, y vais a ser los que saque a España del agujero en el que está. Así que muchísima suerte, David. Esperamos que triunféis mucho y que lo veamos esto por cualquier parte del mundo. Hasta luego, David. Gracias.
Hasta luego, Pulpo. Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. In other places, but the horns, they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If then an old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his.
Sultans, yeah, the Sultans play great.
El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estamos recordando historias, estamos recordando charlas que hemos tenido con cosas que nos han llamado la atención y que, bueno, contactamos con los protagonistas de esas historias y en Poniendo a las Calles, en estas ediciones especiales que vamos a tener estos días, pues nos encanta recordarlas. Oye, ¿tú llegas siempre tarde? Bueno, pues que sepas que este problema está diagnosticado y tiene un nombre. Se llama llegatardismo. Tu cerebro es incapaz de calcular el tiempo correctamente y ante esta noticia hemos llamado a Isaac Domingo, director de Salud Mental. Muy buenos días, Isaac.
Buenos días, Pulpo.
Gracias por estar poniendo las calles en la COPE con nosotros. Una pregunta, ¿es la impuntualidad una patología crónica?
Bueno, mira, en este caso estamos hablando de un diagnóstico que desde el punto de vista psicológico te podría decir que es erróneo, ¿vale? ¿Por qué? Hablamos de que llegar tarde es un comportamiento, ¿de acuerdo? Entonces, un comportamiento disfuncional. Y como tal, como comportamiento, de esto se ocupa la ciencia del comportamiento, que es la psicología.
Claro.
Entonces, dentro de la psicología, siendo un comportamiento, no podemos ver que haya ningún problema en el cerebro, por decirlo así, ningún problema físico ni biológico, ¿vale? Es más, de una parte de que la persona no ha aprendido las habilidades para gestionar el tiempo o gestionar tareas.
Bueno, o sea, eso es calcular un poco y echar tus cálculos para saber a qué hora tienes que llegar, si vas a llegar o no, y dejar de hacer ciertas cosas para poder llegar a tiempo.
Claro, claro, pero no todos tenemos esa habilidad o la habilidad de hacerlo bien. Por ejemplo, te pongo un ejemplo que lo vamos a ver muy sencillo.
A ver.
Para uno salir de casa tiene que hacer ciertas tareas, ¿no?
Correcto.
Se tiene que duchar, luego tiene que afeitarse o secarse el pelo, elegir la ropa, vestirse. Bueno, hay ciertas personas que a la hora de pensar las tareas que tiene que hacer antes de salir de casa para una cita, pues algunas, por ejemplo, las pasamos por alto.
¿Es verdad?
Entonces, claro, entonces después todo eso que lleva, uy, bueno, pues tengo que hacer esto, lo otro. O otro motivo, por ejemplo, otro tipo de comportamiento, es el hecho de que no priorizamos unas tareas sobre otras o no podemos ponerles una línea temporal correcta. Por ejemplo, coger las llaves del coche evidentemente viene antes que bajar al garaje. Pero si no ponemos esa línea temporal y no cogemos las llaves antes, pues resulta que tenemos que volver. O nos peinamos y antes de vestirnos, pues igual luego nos tenemos que volver a peinar y perdemos más tiempo. Entonces, es un poco más de cómo gestionamos el tiempo.
Claro, es como si te pones el aftershave antes de haberte afeitado.
Exactamente, por ejemplo.
Qué bueno. ¿Y en qué momento tenemos que empezar a preocuparnos? Cuando vemos que no somos capaces de calcular bien todas estas cosas.
Bueno, el momento está, por ejemplo, en esta persona a la que le han diagnosticado este trastorno,
sí.
Esa persona en algún momento se habrá parado a pensar, digo yo, quiero suponer, bueno, a ver, ¿por qué llegó tarde? Y uno puede encontrar ciertos motivos. Pues mira, puede ser un atasco, de acuerdo, es algo que no tiene que ver conmigo. Pero si estoy sistemáticamente llegando tarde y no calculando bien los tiempos, pues entonces ahí tengo que hacer un análisis, porque no es que una parte de mi cerebro esté funcionando diferente a la de otra persona. O sea,
claro.
Me refiero, no hay un daño cerebral, sino que son habilidades aprendidas. Uno no nace con la percepción del tiempo. Tiene que aprender a percibirlo y a manejarlo. Un dato muy curioso que en lo que lo podemos ver todos, por lo cual no es un trastorno y no es algo físico, es que el tiempo, cuando nosotros nos lo estamos pasando bien, pasa muy rápido. La percepción del tiempo es que pasa muy rápido.
Es verdad.
Y cuando estamos aburridos, es que pasa muy despacio.
Es verdad.
Entonces, la percepción del tiempo es algo que tenemos nosotros, que nosotros aprendemos.
Madre mía, Isaac. Además, esto incluso se puede llegar a controlar y de repente lo dejas de controlar porque tienes algún problema, a lo mejor.
Sí, exactamente. Por ejemplo, mira, uno cuando se cambia de casa o se cambia de ciudad, muchos de los hábitos que ha tomado a la hora de hacer esas cosas, esas rutinas diarias de ducharse, de vestirse, de tal, pues normalmente se amplían los tiempos en los que lo hace. ¿Por qué? Porque yo en mi casa sé dónde tengo el peine, sé dónde tengo la maquinilla de afeitar, entonces me cambio de casa y esos segundos que vamos acumulando una tarea tras otra, tras otra, tras otra, hasta que creamos el hábito, lo que nos supone es llegar tarde.
Claro, es que cambian los hábitos y tienes que adaptarte a tu nuevo ecosistema, digamos, para poder llegar a tiempo. Oye, Isaac, eres director de Salud Mental.
Sí.
Quiero hacerte una pregunta personal, ¿eh? Fíjate que estamos en directo en la cadena COPE, pero sí que me preocupa, ¿no? Porque desde que yo he empezado en este horario, sí que noto mi cabeza mucho más despistada que antes. Ahora llevo la vida al revés. Ahora fíjate qué horas son, yo duermo a partir de las 7, 8 de la mañana y cuando puedo y hasta lo que puedo, pero hay veces que a lo mejor a las 11 o a las 12 ya estoy despierto.
Ajá, sí.
¿Me puede afectar este cambio de horario, de vida, a la hora de ser más o menos despistado?
Sí, sí te puede afectar. Hay una cosa que se llaman ritmos circadianos, que son unos ritmos que tiene el cuerpo a la hora de hacer ciertas funciones interiores, ¿de acuerdo? Esos ritmos se regulan normalmente con elementos externos, por ejemplo, la luz.
¿La luz? Esos,
sí, exactamente, uh-huh. El horario de luz del día, el horario del sol, el que amanece a cierta hora y a cierta hora es de noche. Entonces el cuerpo toma esas referencias, sí, y a partir de ahí hace ciertas funciones de una forma o de otra. Entonces, al alterar esos ritmos, que es lo que estás haciendo tú, evidentemente, hasta que llegues a acostumbrarte y a cambiar esos ritmos completamente, que cuesta un tiempo, porque es algo de funcionamiento tanto psicológico como que se traduce en lo físico, te va a costar, sobre todo para empezar, en tiempos de reacción. Vas a notar que reaccionas un poco más tarde a la hora de responder una pregunta o de pensar cómo vas a hacer una tarea, o digamos que es un poco una alteración de todo, pero a la cual te vas a habituar. Y en el momento que te habitúes, van a cambiar esos ritmos circadianos y vas a tener un funcionamiento completamente normal.
Es alucinante, Isaac, porque esto mismo que me estás diciendo tú, ya me lo decían los oyentes cuando comencé. Porque, claro, ellos ya tienen mucha más experiencia porque están metidos en este mundo, en este ritmo, ¿no? En el cual yo me estoy introduciendo ahora. Pero es que coincide exactamente con la realidad de los oyentes. Es increíble, Isaac.
En ese caso, mira, hay un problema, por ejemplo, hay muchas personas que trabajan a turnos rotativos. Cuando a ti, por ejemplo, te cambian el turno de forma estable, tú puedes llegar a cambiar esos ritmos circadianos.
Claro.
Pero imagínate una persona que trabaja 3 días en turno de mañana y 3 días en turno de tarde y 3 días en turno de noche. Esas personas sí llegan a desarrollar otros problemas psicológicos. ¿Por qué? Porque no puede su cuerpo habituarse a esos ritmos, a ese cambio de ritmo.
Claro. Bueno, esto lo vivo yo todas las semanas cuando llega el fin de semana, que mi cuerpo no sabe dónde está.
Claro, claro, exactamente, porque ahí es otro horario y ya se ha habituado al de la semana y como que pierde un poco la noción de cómo funcionan las cosas.
Alucinante lo que se cuece en nuestra mente, ¿verdad? En nuestra cabeza, Isaac. Sí. ¿Desde cuándo tú te dedicas a la mente?
Pues mira, yo estudié psicología y ya empecé en el año 99 y desde entonces pues he estado trabajando en varios países, en varios proyectos, y un poco más por el tema de lo social, pero sí, ya es bastante tiempo, y no solo dedicándome a ello, sino que es mi pasión, digamos, lo que, por decirlo así, yo acerté con mi profesión,
¿no? Bueno.
Por decirlo de cierta forma. Me encanta, lo amo, y el poder ayudar a las personas, explicarle algo que no entiende y que con ello vaya a mejorar su vida, es algo que de verdad me llena por dentro.
Eso es lo más bonito que me has podido decir en estos minutos, Isaac. Te lo agradezco un montón. Eres director de Salud Mental, y te vamos a mandar un diploma que acredita y certifica que desde ya eres, como yo, un ponedor de calles. Así que, Isaac, que tengas un día genial.
Perfecto, muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte. Isaac Domingo, director de Salud Mental. En la cadena COPE seguimos poniendo las calles. Poniendo las calles en la cadena COPE, el primer despertador de la radio. Hay un montón de gente que, como tú, se levanta pronto para levantar el país, con unas horas muy jodidas, sinceramente, pero entre todos esto lo estamos levantando y nos sentimos orgullosos. En esta edición especial de Poniendo las calles, estamos recordando las historias que nos tocaron un poquito la fibra, ¿no? Estate atento porque te voy a hablar ahora de un restaurante único en el mundo. Se llama La Trovada, el restaurante del tiempo. Y tú dirás, pero Pulpo, ¿este restaurante qué tiene de diferente? Bueno, pues es muy especial, porque ofrece un menú diario a cambio de ayudar a limpiar, echar una mano en la sala o hacer de pinche en la cocina. Eso sí, no puede acceder cualquiera, solamente son personas que vienen derivadas por el ayuntamiento y funciona como una herramienta para cubrir las necesidades de gente con dificultades económicas. Tenemos con nosotros al coordinador Pau Consola y ya está aquí poniendo las calles con nosotros. Pau, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Oye, qué proyecto tan bonito, ¿verdad?
Bueno, pues sí, intentamos ayudar.
Y siempre viene bien.
Sí, en este momento de crisis, ya llevamos unos cuantos años, pues iniciativas como estas son importantes.
Pau, ¿desde cuándo lleváis haciendo esto?
Vamos a cumplir en marzo del año que viene, cumpliremos 3 años.
3 añitos echando un cable a la gente.
Así es.
Ajá. ¿Y trabajáis todos los días?
Bueno, el restaurante abre de lunes a viernes. Y solo al mediodía, para bueno ofrecer esta posibilidad de participar a personas que lo están pasando mal, uh-huh, económicamente y socialmente, y a la vez pues también ofrecemos un menú muy muy saludable, muy completo a toda la ciudad.
¿Y tenéis controlado el número de personas que van a comer cada día?
Más o menos. En el proyecto participan siempre entre 35 y 40 personas. Estas personas que vienen a comer y a la vez se implican en el día a día del restaurante. Y luego está abierto a todo el mundo que quiera entrar pagando el menú. Tenemos un menú a 8,90. Y bueno, siempre hacemos entre 20 y 25 menús, los hacemos también de personas que, bueno, de clientes convencionales que pasan por la calle y entran a probar nuestro menú.
Me encanta hablar con gente que me quita directamente el hacerle las preguntas porque me las responde automáticamente con sus comentarios. Es que es verdad, te iba a preguntar si dais de comer no solamente a la gente que ayudáis y que va a echar un cable al restaurante, sino que también hay gente que paga su menú y puede comer tranquilamente, ¿no?
Sí, sí, uh-huh, sí, así es. Bueno, esta es la idea, ¿no? El concepto de restaurante comunitario es un concepto nuevo. Nosotros somos un grupo de entidades que decidimos abrir pues este restaurante para poder ayudar y la clave está en que todo el mundo tiene cabida, ¿no? Personas que no pueden pagar ese menú pues porque están en un momento difícil y a la vez tenemos el menú abierto a toda la ciudad que puede venir a colaborar y bueno y comer bien.
Es alucinante. Pau, ¿qué filtro tienen que pasar estas personas para que a cambio de bueno pues de estar de pinche de cocina durante ese día, limpiar, echar un cable en el desarrollo profesional del restaurante, pues no tengan que pagar por comer? ¿Qué filtro tienen que pasar?
Bueno, estas personas vienen siempre derivadas de alguna entidad, como puede ser Cáritas o puede ser Cruz Roja o algunas entidades de aquí de la ciudad de Tarrasa, uh-huh, y o vienen también de servicios sociales del ayuntamiento, ¿no? Tienen trabajadoras sociales de referencia que al final intentan ayudar a estas personas y una de las posibilidades es participar del proyecto, venir a la Trovada y comer bien y echar una mano.
Qué bonito nombre. ¿Me lo puedes repetir en catalán? ¿Es tan bonito el catalán?
La Trovada, es el encuentro en catalán. Sí.
Qué bueno, qué grande, me encanta, Pau. Una cosa, me acabas de contar que colabora Cruz Roja, colabora Cáritas, colabora el ayuntamiento, colaboráis vosotros, en definitiva, es una pequeña aportación de todo el mundo para que la gente pueda comer.
Sí, 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 nosotros bueno, estamos abiertos a todas las colaboraciones posibles, somos un grupo de entidades numeroso y al final cualquier colaboración o cualquier aportación es bienvenida.
¡Buah! Me encanta la idea esta, me encanta. ¿Y tenéis en mente ampliar este proyecto?
Así es, estamos ahora, bueno, consolidando este restaurante porque ya pronto vamos a hacer 3 años y empezando a pensar en otros proyectos que puedan complementar, por ejemplo, un proyecto de catering en el que, bueno, saldríamos del local y podríamos llevar esta comida solidaria, ¿no?, a fuera de lo que es nuestro espacio y servirla, pues, en congresos o en eventos o, bueno, fuera de lo que es nuestro día a día habitual. Y también estamos pensando en empezar un proyecto de huertos que también dé la posibilidad a personas que lo necesitan de participar en este proyecto y a la vez abastezca el restaurante de hortalizas frescas y ecológicas.
Dice Mariola que te está escuchando desde una farmacia de guardia ahora mismo en Benidorm, que tienes una voz muy bonita y segundo, si le puedes contar qué ofrecéis en el menú.
Bueno, muchas gracias a Mariana y después, bueno, pues es una dieta mediterránea, una cosa muy muy sencilla, muy muy completa, ¿no? La comida que podemos hacer cualquier día en casa, ¿no? Equilibrada, que tiene un poco de todo, de carne, de pescado, de fruta, de verdura y bueno, la dieta mediterránea, sencilla, pero bien hecha.
Un buen aceitito, me imagino.
Sí, claro.
Qué grande, sí, sí. Qué grande.
Todos
qué grande.
Los productos son de calidad, todo lo compramos a proveedores que intentamos que sean pues de proximidad, ecológicos, ¿no? Que sigan unos criterios sociales, que tengan responsabilidad social corporativa, bueno. Empresas que también echan un cable y la verdad que el resultado es muy bueno.
Me imagino que la satisfacción también que se lleva un cliente que paga su menú, que vaya a disfrutar de vuestra cocina, se tiene que llevar una satisfacción, además de un buen sabor de boca.
Te puedes imaginar, sí. Venir, comer como se come aquí en este restaurante y a la vez echar un cable o colaborar, ¿no? Hacer esta aportación y sentir que estás ayudando de alguna manera a la par que te llevas la comida, pues es fantástico.
Pues Pau, lo vamos a dejar aquí. Te agradezco un montón que pongan las calles con nosotros en la cadena COPE. Cualquier cosa, llámanos, que te echaremos un cable. Saluda a esa gente solidaria que colabora contigo y con tu restaurante. Y dales un abrazo de parte de los ponedores.
Muy bien, muchas gracias. ¿Vale? Muy agradecidos.
Hasta luego. Venga, Pau, que tengas buen día. Hasta Adiós. Luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Cansado de buscar la manera de entender por qué todo sale mal. Apareces de repente. Nada y sin pensar, me escuchaste, me besaste y me hiciste despertar. Que con tanta tontería no me he parado a pensar. Que la vida son dos días y luego no hay vuelta atrás. Enseñas la manera de volver a confiar, no buscar cualquier excusa si no tengo nada. Apareces de repente, de la nada y sin pensar, me escuchaste, me besaste y me hiciste despertar. Que con tanta tontería no me he parado a pensar. La vida son dos días y luego no hay vuelta atrás.
con Jon Uriarte vamos a hablar de las películas de los peques, que siempre nos ha llamado mucho la atención. Jon Uriarte, vamos a recordarte. Buenos días. Estás poniendo las calles en la cadena COPE. ¿Qué pasa si tú eres de los que le gustan las pelis de terror y a tu pareja no?
Están aquí.
Y voy más allá. ¿Qué pasa si os gusta a los dos, pero los niños son pequeños? ¿Cómo contarles la peli que ven sus papis sin que crean que eres un psicópata? Jon Uriarte, buenos días, tienes la respuesta.
Muy buenos días. Y es que no hay película que no se pueda contar como un cuento infantil, Pulpo. Querer es poder, por ejemplo... Alien, el octavo pasajero.
¿Te encuentras bien ahí abajo? ¿Puedes ver algo?
Es una cueva. Una especie de cueva, pero...
Siete astronautas, hay que poner para como sí, cuento de niños.
Voz rascada.
Siete astronautitas paran en un planeta cuando regresaban a casita y se encuentran con el cuñado de T, que es del mismo pueblo pero tiene muy mal genio, sobre todo si le tocas los huevos. Lo digo porque es ovíparo, como las gallinas. También hay un gatito que se salva al final.
¡Qué mono el gatito!
¿Has visto?
¡Qué mono! Oye, John, vámonos ahora con el exorcista.
¿Has visto lo que ha hecho? ¿La cochina de tu hija?
Esta es una niña que vive en una casa grande que un día se pone malita. La niña, no la casita. Todo lo que come lo devuelve. Es como la gastroenteritis que tuvo la tía Pilar, ¿te acuerdas? Total, que como los médicos no saben qué le pasa y el omeprazol no funciona, llaman a un cura muy majo. Luego viene otro más mayor. Y al final la niña se salva... Y no comen perdices, no sea que vomite otra vez la puñetera.
Es verdad, qué buen punto de vista para que lo entiendan los peques.
Claro.
Pasemos ahora con la película que ha tenido el peor doblaje de la historia en España, El Resplandor.
¿Qué hay en la 237?
Nada. Tú no debes acercarte por allí nunca. No debes entrar. ¿Me entiendes? No entres.
Miedo, miedo, miedo. Pues no. Un papá consigue trabajo en un hotel más vacío que el Congreso en semana con puente. Como su hijo se aburre mucho, pues recorre los pasillos en triciclo. Y todo va bien hasta que el papá rompe la puerta del baño con un hacha porque la mamá tarda en salir. Lo normal. También hay un laberinto muy chuli. Al final salen todos a la nieve para jugar mientras llega la policía.
Así sí lo he entendido.
¡Claro!
¡Muchas gracias!
¡Dale!
Hablemos ahora de Aníbal Lecter.
He permanecido hibernado una temporada. Necesito acción, Clarice. Necesito salir de mi retiro y volver a la vida pública.
Una advertencia a los niños. No veáis la del Silencio de los Corderos porque no sale copo de nieve pese al título. En cambio, en Aníbal sí sale un señor que solo come carne. Y como no le gusta la verdura, pues tiene mal genio a veces. Lo que demuestra que hay que comer legumbres, como dice mamá, para ser bueno y grande. Al final al hombre malo le pillan, pero no te cuento el final porque son tres pelis.
Claro, es verdad.
Claro.
En cambio, La Matanza de Texas es una, pero vaya una.
Quizá la gente no recuerde lo que digamos esta noche, pero seguro que recordarán lo que haremos.
La Matanza de Texas.
Que tampoco hay que tomárselo así. Unos chicos se van de vacaciones solos, mal hecho, y paran a echar gasolina. Como no tienen tarjeta por puntos de la Travel o por otra cosa que ahora no me acuerdo...
La Iberia Plus.
Eso, el señor de la gasolinera se mosquea. Pero aún así les invita a cenar con toda la familia. Lo malo es que al abuelo le gusta una cosa y a los hijos otra. Y deciden improvisar el menú. No te digo que cenan, pero al final una chica sale corriendo porque se ha manchado la ropa y la cara con ketchup.
Es que vaya peliculita, madre mía, John.
¿Sí?
Y algo que también le sucede a la chica de Kill Bill.
Vaya, apuesto que ahora mismo podría freír un huevo sobre tu cabeza si quisiera.
Bill... Es tu bebé.
Wow. Beatriz Kiddo Es una chica que silba ahora, una chica rubia, que va a clases de judo o algo así, no me acuerdo bien. Y es tan buena que le regalan una espada como la que te dan para cortar la tarta de la comunión. Pues igual. Además está contenta porque va a ser mamá, pero sus amiguitos se portan mal con ella y va a buscarles. Cuando los encuentra se enfada un poquito, pero todo acaba bien para Beatrix, que termina en X, y se encuentra a su hija. Es como Marco, pero al revés. Muy guay para verla antes de ir a la camita.
Una manera maravillosa de contar en las películas de miedo a nuestros hijos para que no piensen que somos unos psicópatas. Gracias, John Uriarte, por poner las calles con nosotros.
Cuidado ahí fuera.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Que tengas un fin de semana genial. Te quedas con Herrera en COPE. Un beso del pulpo. Si vas a conducir, precaución en la carretera. Gracias por escucharnos y a seguir poniendo las calles aquí, en COPE.